Atravesando muros. La actualidad del mundo hoy. Esto es Fronteras. Fronteras. Con Gustavo Sierra.
Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo Sierra y esto es Fronteras, el podcast de Infobae.
They want to take away everything. They want to destroy what we've built. But I'm thrilled to be here tonight with thousands of proud, patriotic young Americans at Turning Point USA Student Action Summit.
Trump es un presidente accidental, pero su proceso de destitución no lo va a ser. Sacarse de encima a un presidente estadounidense, por más malo que sea, no es algo que se pueda realizar sin consecuencias para el país y el mundo. Si bien hay pruebas contundentes para que Trump sea sometido al impeachment, muchos dudan de su eficacia y creen que se podría convertir en un boomerang que destruya la oposición demócrata y lo entronice otros 4 años en la Casa Blanca, además de debilitar al país como potencia.
As Speaker of the House, I solemnly and sadly open the debate on the impeachment of the President of the United States.
If we do not act now, la presidenta de la Cámara de Representantes y líder de la oposición demócrata, Nancy Pelosi, se negó por meses a iniciar el proceso de destitución de Trump, sadly, hasta que ya no pudo contener a sus bases. Las evidencias eran abrumadoras.
Я розпускаю Верховну Раду 8-го скликання. Слава Україні!
Donald Trump presionó y chantajeó a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky para que investigue e involucre en actos de corrupción al hijo del ex vicepresidente Joe Biden. Biden es, hasta ahora, el rival más fuerte para las elecciones. Hunter Biden tuvo un contrato millonario con la empresa de gas ucraniana Burisma, mientras su padre se encargaba de las relaciones con Kiev tras la invasión rusa de la península de Crimea. Fue exonerado por un tribunal ucraniano de cualquier maniobra delictiva, pero Trump no se conformó con ese fallo y presionó a Zelensky para reactivar el caso y que explotara antes del inicio de las elecciones primarias en Estados Unidos.
No one is above the law. Let me repeat that. No one is above the law.
El Congreso había aprobado a mediados de año una importante ayuda militar para Ucrania, con el objetivo de que funcionara como contrapeso a la ofensiva rusa en la región. Pero Trump postergó la entrega sin mayores explicaciones. Se sospecha que lo hizo como una manera de forzar a Zelensky a que le diera la información. Y dejó a su abogado personal, el ex alcalde neoyorquino Rudolph Giuliani, encargado de ser el nexo y negociar con él cualquier alternativa.
Last night, the United States brought the world's number one.
Antes le dijo a Zelensky lo que el ucraniano esperaba escuchar. Su economía va a ir mejor de lo que yo predije. Nos va a ir muy bien a todos, dijo Trump. Ahí es donde se produjo el quid pro quo, algo que se da o se recibe a cambio de otra cosa. Trump usó a un gobierno extranjero para afectar a un potencial competidor suyo por la presidencia a cambio de ayuda militar y económica. Eso es abuso de poder que puede derivar en destitución.
Those in favor say aye. Those opposed nay.
3 horas después de que Nancy Pelosi anunciara el inicio del impeachment, Trump lanzó una extraordinaria campaña de propaganda contra los demócratas que ya tenía preparada desde hace meses. En menos de 24 horas recaudó más de 5 millones de dólares para su campaña de reelección. Una semana más tarde ya eran 17 millones Y lo más interesante desde el punto de vista político es que había conseguido que 50.000 personas que nunca antes lo habían apoyado, ahora le entregaran dinero. Una cifra nada despreciable si se tiene en cuenta que Trump ganó las elecciones de 2016 en 3 estados clave por menos de 80.000 votos en cada uno. Es un golpe de estado, escribió Trump en uno de sus clásicos tweets que envía de madrugada. Un argumento utilizado profusamente por muchos de los dirigentes de todo el mundo que intentan perpetuarse en el poder a toda costa. También dijo que todo era lawfare, una guerra jurídica que expresa el tradicional malestar de la derecha estadounidense con el establishment liberal de Washington. El argumento es que el presidente está siendo atacado por los medios de comunicación de las noticias falsas y la casa de bruja de los demócratas. Así lo describe el mítico periodista Bob Woodward, el investigador del Watergate.
There is an alternative reality which he has, which he creates, and he just, you know, has certain views, and there's scene after scene where one of the people in the White House, where did you get that? He said, well, I've always thought that for 30 years.
Trump vive en una realidad alternativa. Está dentro de una burbuja que él se creó. Tiene algunos conceptos tan arraigados que es muy difícil de que cambie de opinión y cree que cualquiera que no piense como él o es un enemigo o es un traidor, dice Woodward.
And they know they can't win on election day, so they're pursuing an illegal, invalid and unconstitutional bullshit impeachment.
Esa misma noche del anuncio del inicio del proceso de destitución, Trump se presentó en un mitin partidario en Texas. Volvió a acusar de todo a la prensa y dijo que todo lo que hacían los demócratas era una mierda. Pero el entusiasmo le duró poco.
We all understood that if we refused to work with Mr. Giuliani, we would lose a very important opportunity to cement relations between the United States and Ukraine. So we followed the president's orders. As I testified previously.
Compareció ante el comité de la Cámara Baja el embajador estadounidense en la Unión Europea, Gordon Sondland, quien aseguró que por orden de Trump trabajó junto a Rudy Giuliani para conseguir que Ucrania entregue la información que requerían desde la Casa Blanca. Según Sondland, la visita oficial a Washington del presidente ucraniano estuvo condicionada a que abriera la investigación que pudiera ayudar al presidente en forma política. Los elementos están más que claros. Trump es el tercer presidente en la historia del país en ser sometido a un proceso de destitución. También es muy claro que los republicanos del Senado lo van a salvar. No habrá destitución. Pero esto, ¿lo va a afectar o le va a dar más votos? Los republicanos ya lo hicieron con Bill Clinton. Lo sometieron al proceso de impeachment, pero terminaron exonerándolo. Tenían la experiencia de la renuncia de Richard Nixon en agosto de 1974, que le costó a Estados Unidos un duro golpe dentro del contexto de la Guerra Fría, y también el hecho de que la economía de Estados Unidos vivía, en el caso de Clinton, un ciclo de expansión sin precedentes. Los estadounidenses estaban dispuestos a seguir apoyando a Clinton a pesar de su poca inteligencia emocional.
We've been living through this so-called insurance policy because they know we're putting a stop.
Por su personalidad, es casi imposible que Trump renuncie como Nixon. Seguramente peleará hasta las últimas consecuencias, como lo hizo Clinton. La economía también ahora está viviendo un buen momento, y el país se encuentra en una guerra sin cuartel con China por determinar quién controlará el comercio internacional y liderará la revolución científico-tecnológica de los próximos 50 años. El profesor de Harvard, Steven Levitsky, lo analiza de esta manera.
Mucha incertidumbre. Me parece que las probabilidades de que Trump sea reelegido son más o menos 50-50. Va a ser una elección muy peleada. Trump podría ganar, pero si gana sería por poco. Y si pierde, sería por poco. Y eso genera muchos posibles problemas, porque si gana Trump, lo más probable es que pierda el voto popular de nuevo. ¿Qué efecto va a tener esto sobre la legitimidad de la democracia si dos veces el tipo sea electo sin mayoría popular?
Muchos en Washington, tanto demócratas como republicanos, creen que tienen más para perder que ganar con la salida prematura de Trump y que es mejor apostar todo a batirlo en las elecciones. Soy Gustavo Sierra y esto fue Fronteras, el podcast de Infobae.
El mundo ahora. Fronteras.